COPE más Madrid.
Estar informado. ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes, según hayas comido o no hayas comido todavía, las 12 y 20. Eso sí que para todos es lo mismo, la hora 12 y 20. Estamos aquí en Herrera, en COPE, para todas las emisoras de COPE más Madrid. Te acompañaremos un ratito, Chechu Martínez, el de las Magdalenas, ya lo sabes, nuestro técnico de lujo. También está Ramón de la Fuente, Susana Alonso, Ana Rodríguez y la que suscribe, Ana Pastor. En Herrera, en COPE, lo que nos interesa ahora mismo son las noticias, así que voy a saludar a Diego Martín, nuestro compañero de los servicios informativos locales. ¿Qué tal, Diego?
Hola, muy buenas.
¿Qué nos cuentas? ¿Qué se cuece hoy en la actualidad madrileña?
Pues varias cositas. Lo primero, un suceso, porque han detenido al atracador que actuaba en el barrio de Pan Bendito por 10 robos con violencia. El detenido actuaba siempre en esta misma zona, en la zona del barrio de Pan Bendito, y de madrugada. Además, siempre asaltaba a mujeres y siempre, además, utilizaba el mismo modus operandi: arma blanca, agresividad e intimidación, y en algunos casos también llegaba a realizar tocamientos de índole sexual a sus víctimas.
En la zona de Pan Bendito.
Exactamente, en la zona de Pan Bendito. El varón, que tenía 54 años y vivía por las cercanías, pues se le acusa de 10 delitos, de 10 robos con violencia.
Bueno, pues tranquilidad para las mujeres de esa zona.
Exactamente, ya pueden estar tranquilas.
Que muchas veces están alertadas entre los vecinos, surgen los comentarios, surgen los avisos, pero la misma policía les dice que no difundan nada para, pues al final encontrarles y
exactamente,
detenerles.
Para no interferir en la investigación y para que todo pueda desarrollarse según las directrices de la policía.
Bueno, pues también es noticia en Madrid el tráfico. Parece ser que mucha gente se ha ido de vacaciones, así que lo que queremos es saber en qué situación están las carreteras de nuestra comunidad. Buenas tardes, ¿cómo es la situación del tráfico de las carreteras de la comunidad? ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues a esta hora, sin incidencias destacadas en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Se está circulando con normalidad y el tráfico es fluido y cómodo. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Muchísimas gracias. Es el momento de saber cómo están las calles de la capital. Jesús Matsuki, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En principio, según nuestros datos, no hay previsiones importantes en cuanto a concentraciones, manifestaciones o eventos que pudieran afectar a la circulación, aunque sí que hemos de tener en cuenta, y sobre todo obviamente los conductores, que algunos puntos en la ciudad donde se llevan a cabo labores de mantenimiento, y por ejemplo algunos túneles urbanos, como por ejemplo el de Atocha, permanecen cortados al tráfico, así como también en algunos puntos se llevan a cabo labores de asfaltado. Es el caso del cruce de la avenida de la Albufera con la avenida de Buenos Aires. Tengan en cuenta, por tanto, estos puntos, disminuyan la velocidad y, en la medida de lo posible, opten por el transporte público.
Muchísimas gracias. Pues eso sí, vamos a intentar optar por el transporte público. Estábamos hablando de la detención de este agresor en la zona de Pan Bendito. ¿Alguna otra noticia?
También han detenido a un socorrista que cuadriplicaba la tasa de alcohol y que casi atropella a un menor. Estos hechos pasaron el domingo. El socorrista intentó huir tras protagonizar un altercado en una piscina y agarró a un chaval del cuello y se encaró con el padre y empezó a discutir con él. Después de este suceso, el socorrista cogió el coche e intentó huir de la zona y se topó con la policía y finalmente le detuvieron y dio una tasa de alcohol de 0,90.
tela marinera. Pero es que además este socorrista trabajaba en una piscina de una urbanización privada.
Exactamente, trabajaba ahí en esa urbanización privada y no sabemos qué ha podido pasar porque era un vecino de Móstoles, no tenía antecedentes penales y bueno, finalmente pues ha sido ingresado en un psiquiátrico y veremos a ver qué
pues ocurre. Vaya susto para esos chavales, porque por lo visto hasta cogió del cuello a un chaval,
sí, a un menor.
Bueno, ¿y alguna cosa más, Diego?
Pues sí, porque la Comunidad de Madrid ha ampliado una hora el acceso de coches a la Pedriza entre semana. Esto es decir, antes se podía entrar a las 11:30 y ahora se podrá empezar a entrar de lunes a viernes a las 10:30 por la carretera que da acceso a Canto Cochino, siempre y cuando el cupo máximo no esté ya cerrado, que son 270 coches. Además, también los fines de semana se ha adelantado media hora la entrada, que será ahora a las 7 de la mañana. La gente podrá empezar a entrar a las 7 de la mañana.
Pues muy bien, porque a las 7 de la mañana es una hora perfecta en verano para ir a la Pedriza.
Pues sí, además ya hace fresquito, todavía no hace calor y ya va.
Se pueden
empezar
las rutas. Es que ir más tarde, pues como que no lo ve.
No, y luego ya pega el calor y...
Bueno, pues una buena noticia, Diego.
Exactamente.
Diego Martín, estaremos pendiente de lo que contáis en informativos de local. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Que está bailando ya a las 12:26. Arancha Rodríguez, nuestra compañera de deportes, ¿qué tal?
Buenas, Anita, es que tenía muchas ganas de escucharte, de escuchar esta sintonía, porque se hace largo, ¿eh? Se hace largo y tenía ganas de volver a verte, de escucharla y bailar.
Que no es mentirosa. Negra no es la palabra, es como un tizón, pero un color bonito, ¿eh? Un color de mar.
Playero.
Un color playero.
Muy nuestro, muy del Mediterráneo, ¿no?
Y veo que lo has pasado fatal.
Lo he pasado fatal,
traes
sí, he sufrido
cara,
mucho.
No
sí,
estás
sí,
relajada,
sí. No.
No estás guapa,
no he aprovechado
tampoco
las vacaciones para nada.
Bueno, lo has pasado bien y ahora has vuelto.
Claro, y he vuelto llena de energía para venir aquí a contarte y actualizar toda la información deportiva a los oyentes de la cadena COPE, porque claro, en verano es cuando más cosas pasan, sobre todo los fichajes que interesan un montón.
Sí, los fichajes, pero yo ayer no dejaba de pensar en ti cuando teníamos a este Cristiano Ronaldo.
Sí.
Que dio hizo esas declaraciones, yo te tenía a ti en mente.
Sí, pues imagínate, los compañeros que estuvieron ahí esperando en Pozuelo, sí, dicen que no había habido antes ninguna comparecencia en un juzgado que hubiera acaparado tanta atención de tantos medios. Eso es lo que es el Real Madrid, eso es lo que significa Cristiano Ronaldo, y ayer pues lo supieron los funcionarios del juzgado de Pozuelo. Lleva mucha gente detrás de él, es noticia en todo el mundo.
Todo lo que hace Cristiano Ronaldo genera noticia.
Y teniendo en cuenta que es 31 de julio, pues imagínate, todos los medios de comunicación de allí, todo el mundo, están allí pendientes de esa vista en la que Cristiano Ronaldo volvió a defender que él es inocente. Veremos a ver cómo acaba esto, si va hasta las últimas defendiendo su inocencia o si finalmente pacta con la fiscalía, no sé, vamos a ver. Yo la verdad que como estoy muy verde en todos estos temas, prefiero hablar de fútbol, prefiero hablar de
sí,
fichajes.
Sí, pues cuéntanos
qué
esos
es lo
fichajes
que,
de
qué es
verano.
Lo que, bueno, fichajes, no hay muchos fichajes.
¿Hay algún fichaje ya concreto? No,
no hay fichajes.
De
ahora,
momento,
bueno, ha habido fichajes concretos, pero no hay ninguno de última hora, que todo el mundo esté tranquilo. Y tenemos partidillos, por ejemplo, el Atlético de Madrid hoy juega la Audi Cup, el Real Madrid va a jugar un partido contra las estrellas de la Major League Soccer, la Liga Americana, el Leganés hoy tiene descansito porque mañana jugará otro partido, el Getafe está presentando una campaña institucional, así que hay movimiento, no hay fichajes, pero ya empiezan pues los futbolistas a preparar casi todo porque la competición está a la vuelta de la esquina, que el lunes que viene te vengo a hablar aquí de la Supercopa de Europa y luego de la Supercopa de España, y en 15 días estamos hablando de la Liga, así que...
Empieza, en unos
fuerte.
Días empieza lo gordo. Bueno, pues nada, Arancha Rodríguez, bienvenida.
Pensaba que se me había olvidado hablar, pero no.
No, sigues igual de locuaz que siempre, e igual de simpática. Gracias por acompañarnos estos minutos y bueno, pues eso, que lo lleves lo mejor que puedas.
Lo
este
intentaremos.
Primer día.
Sí, con tu ayuda ha sido mucho
claro
más fácil.
Claro que sí. Un beso.
Un beso.
Que sí, que también viene bailando. Es que tenemos un día un poco bailón.
Hombre, ha empezado agosto.
Ramón
normal,
de la Fuente,
normal.
¿Qué tal?
Muy bien, muy
¿estás
bien.
¿Estás con tus pistas?
Con mis pistas.
Esta vez vamos
siempre
a dar unas pistas quizá un poquito más asequibles.
Yo no las puedo calificar. Bueno,
pero es que se pone cabezón.
Se queda corto.
Se pone cabezón, Ramón, de vez en cuando y... lo que quiere es hacer...
Me tiene que bajar los humos.
Hacer que los oyentes lo pasen mal, pero vamos a ver. Hoy estamos buscando algo, ya sabéis, regalaremos este viernes entradas para visitar el zoo, 4 entradas para visitar el zoo de Madrid, en familia, con amigos, con quien quieras. Eso sí, tendrás que haber sido uno de los ganadores de toda esta semana, de cada día de la semana, para entrar en ese sorteo. ¿Qué buscamos hoy, Ramón de la Fuente?
Vamos a dar las pistas del tirón.
Venga, del tirón.
Venga. Sus orígenes se remontan al siglo XVI. El arquitecto Juan de Herrera fue su diseñador. Ha sufrido 3 incendios a lo largo de la historia. En 1631, 1670 y 1790. A mediados del siglo XIX se colocó la estatua que tiene ahora. Y la última. En el siglo XVIII fue la sede de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
¡Puf!
Ya está.
¿Fácil? No, facilísimo. Y yo te voy a dar un dato que es una de las cosas que más me gustan de este rincón madrileño. Tiene muchísimos pintores que te hacen caricaturas, que te hacen retratos. Es punto importantísimo del turismo de la capital.
Una pista extra.
¡Ah, pistaza mía! Venga, muchas gracias, Ramón. Te voy a dar
gracias,
un teléfono,
Ana.
Por si ya lo tienes, pues es, ya que ya lo sabes, está clarísimo. 950-60-06. 950-60-06. Hemos estrenado mes, empezamos hoy el mes de agosto, 1 de agosto, y lo que está clarísimo es que hay un pequeño descenso de las temperaturas máximas. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, primer día de agosto, nubes medias y altas tendiendo por la mañana a poco nuboso o despejado. En la sierra se esperan algunos intervalos de nubosidad de evolución diurna y no se descarta incluso algún chubasco ocasionalmente acompañado de tormenta. ¿Cómo están las temperaturas ahora mismo? Pues mira, en Madrid centro unos 27 grados, en La Cabrera 25, San Lorenzo del Escorial también 25 grados, en Villarejo de Salvanés 26 grados y en Aranjuez 28. Lo que también te adelanto es que se prevé, de hecho se ha puesto en marcha ya la alerta de alto riesgo. Se prevé una ola de calor ante el riesgo de los 39-40 grados que se puedan tener el viernes. Todavía estamos con estas temperaturas que te decía, descienden un poquito, pero prepárate porque me parece que vas a tener que sufrir un poquito de calor, una ola de calor como la que tuvimos hace unas semanas.
Herrera en COPE.
¿Qué tal?
COPE más Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de Los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Lexus NX 300H híbrido. Su diferente y llamativo diseño lo convierten en un modelo exclusivo que no le pasará desapercibido. Lexus NX 300H híbrido desde 35.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Lexus Financial Services hasta el 30 de junio de 2017. Más información en lexusauto.es. Descúbralo en Lexus Alcalá A2, kilómetro 35, vía de servicio, salida 32.
Bájalo un poco más. Más. Sigue bajando. Un poquito más.
Si en Autofisa colgasen los cuadros como ponen los precios de sus coches en la Feria del Descuento, solo las personas más bajitas podrían mirarlos bien. Autofisa, la feria con los precios más bajos. Solo 15 días. Descuentos de hasta 6.000 euros. Más de 900 coches en un solo punto de venta. Autofisa, salida 42 de la A6 y autofisa.com.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Ecovisión Economato Óptico, tu óptica multimarca especializada en salud ocular y audiología, con los mayores avances tecnológicos, las mejores marcas de moda a los mejores precios y la atención de ópticos optometristas. Ecovisión Economato Óptico, de lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la tarde en Tres Cantos. Infórmate en ecovisionoptica.es. ¿Te lo vas a perder?
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Pues hay un momento de la noche en que todos los trenes de Metro de Madrid paran.
Are you with me?
Y es el momento en el que personas como Francisco Galindo aprovechan, se ponen en marcha y comienzan su jornada laboral. Francisco Galindo es coordinador de mantenimiento de vía de Metro Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? A ver si podemos escuchar a Francisco Galindo. A ver, ¿qué tal?
Bien, bien.
Perfectamente. Francisco, o sea, ¿que tú te dedicas a qué?
Yo en este momento ostento el puesto de coordinador de mantenimiento de vía de Metro de Madrid. Es decir, coordino todas las actividades relacionadas con el mantenimiento que se realiza mayormente en el turno de noche, claro.
Claro, que es cuando Metro está disponible, las vías están disponibles, sin trenes, para poder trabajar en ellas.
Exacto.
Muchas veces nos parecen quizá románticos los empleos de noche, los trabajos que son en turnos de noche, pero me parece que no hay nada más lejos que eso.
No, realmente el trabajo en el turno de noche es muy duro, ¿eh? Y requiere un sacrificio importante a nivel físico, porque lógicamente la naturaleza lo que nos invita es a descansar por la noche y no a trabajar, pero realmente en este caso no hay otra opción, y por tanto el trabajo hay que hacerlo de noche, porque es la única manera de que podamos garantizar que a la mañana siguiente la vía esté en condiciones de seguridad para la circulación de los trenes y con el mayor confort posible para la gente que viaja en ellos.
¿A qué hora comienza un turno de noche en el metro?
Actualmente comienza a las 23:30.
¿A las 23:30 y finaliza?
A las 7 de la mañana.
A las 7, o sea, cuando vosotros salís con cara de cansados, de agotados, es cuando llegan los primeros viajeros.
Así es, así es.
¿Y cómo es trabajar en soledad en el Metro de Madrid por la noche?
Bueno, en soledad relativa, porque soledad respecto de la gente que está trabajando de día y que hace su vida en horario natural, ¿no? Pero realmente de noche hay una cantidad importante de gente trabajando.
¿Con cuántas personas estás tú, por ejemplo, en un turno de noche?
Normalmente nosotros estamos actualmente trabajando unas 50 equipos de trabajo, que pueden ser una media de 7-8 personas por equipo. Estamos hablando de una cantidad
importante. 7-8 personas repartidas en todas las estaciones, vías, de todo lo que es toda la ciudad.
Exacto,
o sea,
sí.
La ciudad por debajo.
Sí, sí, sí. Hay un número importante de personas trabajando por la noche. No se ven, pero están ahí.
¿Y qué impedimentos encontráis vosotros por el mero hecho de estar trabajando por la noche? ¿Encontráis algún impedimento o no?
Bueno, realmente la noche es más tranquila para poder desplazarse. Pero efectivamente en cierto momento sí te puedes encontrar con una cierta dificultad de la soledad a esa que tú te referías antes, de no poder disponer en algún caso de alguna cuestión que te necesites de salir a tomar algún elemento, algo de bebida o algo que te pueda ser necesario en la noche, pues a veces sí lo echas de menos, sí.
Cuéntanos cómo son esas vías. No sé si en silencio, claro, si me estás diciendo que sois equipos de 5 o 6 personas de trabajo, algo de algarabía habrá.
Bueno, realmente el tiempo de trabajo es muy corto, ¿eh? Porque ten en cuenta que la ventana de trabajo es de 2:30 a 5 de la mañana. Y ahí no hay lugar para pensar mucho. Es decir, la gente tiene que ser muy profesional, que de hecho lo es, y no hay lugar a pensar demasiado cómo poder acometer el trabajo. Lo tienes que tener ya muy bien planificado y muy bien controlado para no perder un solo minuto del tiempo, del poco tiempo que se dispone para trabajar, ¿eh?
Las cosas que vosotros solucionáis que surgen en estas vías de metro, ¿cuáles son? ¿Qué es lo más común que arregláis? ¿O son cosas que surgen en el día y hay que arreglarlas? ¿O es un trabajo planificado?
Bueno, hay un poco de todo. Efectivamente, a veces hay averías que se producen durante la mañana, durante o la tarde, en el horario de servicio, que pueden ser roturas de carril o cualquier otra contingencia que haya podido surgir.
¿Roturas de carril?
Sí, claro, sí, sí, los carriles también se rompen.
Eso suena terrible.
Los carriles también se rompen,
¿y cómo
sí,
se arregla un carril?
Pues un carril se arregla normalmente con una reparación provisional durante el horario de servicio y luego por la noche se renueva la zona o cupón de carril que haya sido, se ve afectada por esa rotura. Y eso pues normalmente se hace colocando una pieza nueva, para entendernos, que luego se suelda para darle continuidad al resto de la vía que no se ha visto afectada. Y eso se hace, lógicamente, por la noche.
¿Roturas de carril? ¿Qué más cosas?
Bueno, hay cantidad de cuestiones que hay que tener en cuenta. El mantenimiento de todos los elementos que constituyen la plataforma de vía, la geometría de la vía, que hay que mantenerla inalterable para que el guiado del tren se produzca de una manera estable y adecuada para dar el confort al que me refería antes. O cualquier otra circunstancia que pueda haber sobrevenido durante el día. Pues algunas veces las roturas de canal, por ejemplo, del canal de Isabel II, puede haber afectar con alguna inundación. Es decir, hay multitud de circunstancias que pueden acontecer a lo largo del día.
Claro, por ejemplo, mencionabas las inundaciones cuando hubo esas trombas de agua hace,
sí, no hace
un par
mucho,
de semanas.
No hace mucho, efectivamente.
Y vimos que casi nadaba la gente por las estaciones de algunas estaciones de
metro. Claro, hay que tener en cuenta que el metro discurre por el subterráneo y en algunos puntos de Madrid por debajo del cauce del río. Por lo tanto, eso hace más fácil el que en esos puntos bajos, digamos, se puedan producir esas aglomeraciones de agua, esos embalsamientos de agua, que el saneamiento de la ciudad no puede en poco tiempo pues asumir, ¿no? Esas grandes cantidades.
¿A ti te gusta tu trabajo?
Muchísimo.
¿Cuánto tiempo llevas desarrollando este trabajo?
El día 11, dentro de 10 días, haré 36 años.
Francisco Galindo casi puso las vías del metro,
no,
podríamos decir.
No. Ya estaban.
¿Y cómo ha evolucionado? Entonces, la pregunta, eres ideal para preguntártelo. ¿Cómo ves la evolución del metro? ¿Cómo era el metro que tú conociste hace 36
años? El metro ha cambiado bastante. Hay que tener en cuenta, hay dos cuestiones que yo creo que son las más características. Una, el gran crecimiento de la red en todos estos años. La red ahora mismo puede ser del orden del triple de lo que era en aquel entonces, y eso significa que la empresa, la propia empresa, se ha tenido que adaptar a esa nueva envergadura, y eso lógicamente pues hace que tanto las estructuras pues se hayan visto afectadas de una manera importante a la hora de organización de personal, etcétera, etcétera. Y por otra parte, la evolución tecnológica. La evolución tecnológica, en concreto en la vía, que es de lo que yo puedo hablar un poco más, ha sido extraordinaria. No tiene nada que ver el trabajo como se realizaba hace 36 años, prácticamente todo era procedimientos manuales, vamos a decir, y ahora, bueno, afortunadamente la tecnología ha mejorado muchísimo y todo se hace mucho más mecánicamente, claro.
Pues aquí le tenemos a Francisco Galindo, él es coordinador de mantenimiento de vía de metro. Gracias a Francisco y gracias a las personas que trabajan en sus equipos de 5 o 6 personas, o las 50 equipos que me has dicho, ¿no? En los
sí,
50
sí,
equipos
sí, sí,
que
sí,
cada noche se encargan de poner al día, de arreglar esos problemas que van surgiendo en las vías del metro. Gracias a él y a sus compañeros, podemos llegar nosotros cada mañana.
Eso intentamos.
Entrar por la boca de metro que corresponde a nuestro barrio y llegar hasta nuestro lugar de trabajo, hasta nuestra universidad, hasta nuestro colegio, con la máxima seguridad.
Así es, y con el mayor confort posible.
Claro,
además.
Que sí. Pues nada, te lo agradezco yo en nombre de todos los usuarios de Metro Madrid, ¿eh? Porque
muchísimas
personas
gracias.
Como tú y como otros muchos trabajadores que hay en la red de metro, facilitáis que, bueno, Metro Madrid sea uno de los metros más importantes y más seguros del mundo.
Así es, para eso trabajamos todos los días.
Bueno, pues gracias de nuevo, Francisco Galindo, coordinador de mantenimiento de vía de metro.
Encantado.
Y enhorabuena por este 36 aniversario que en 11 días celebras.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Parece ser que mi pista ha sido definitiva, Ramón.
Sí, porque hay ganador.
Hay ganador.
Hay récord.
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 Récord de llamadas.
Velocidad de llamada.
Yo veía
vamos.
Que salía humo por la ventana y no sabía de dónde. Era de los teléfonos. ¿Quién dices que ha adivinado el qué?
La Plaza Mayor de Madrid es la respuesta. Y el ganador, José López Bonilla.
José López Bonilla, a lo mejor, puede ir.
Puede ir.
¿Alzó?
Alzó, puede porque entra en el sorteo del viernes.
Bueno, pero aún con no tres personas más es posible que vaya. Será José o será otra persona de las que gane mañana o pasado y entren en ese sorteo. Muchísimas gracias, Ramón.
Gracias,
¿estás
Ana.
Contento?
Sí.
¿Has visto qué fácil?
Sí, así facilísimo.
Claro que sí.
Así
hemos
facilísimo.
Dado un teléfono, el 950-6006. Pero yo creo que este teléfono, toma nota, 950-6006... ¿te va a servir porque Susana Alonso nos tiene que contar algo?
Pues yo traigo entradas para el teatro para hoy. Primero, si no tienen nuestros oyentes plan, a las 7:30 pueden ir al Teatro Fígaro a disfrutar del Truco d'Oleg de la compañía Romanelli, que hasta el 19 de agosto van a estar allí. Y son, se trata de un espectáculo de teatro negro.
¿Y magia?
¿Hay magia? Y magia, sí. Vale. Y si no, a las 9:30, en la terraza del Teatro Galileo, Cuatro corazones con freno y marcha atrás, de Enrique Jardiel Poncela, dirigida por Gabriel Olivares. ¿A quiénes vamos a encontrar? A César Camino, Alex Cuelva, Silvia Costa, Patrick Martino, entre otros muchos.
¡Qué divertido! De Jardiel Poncela. Súper divertidas todas las obras de teatro de
así
él.
Así que nuestros oyentes nos dejen su nombre y apellidos, el teléfono, en el 950-6006.
950-6006. Anda, que no estamos regalando hoy cosas. Como ha empezado este mes extraño de agosto, pues estamos que lo tiramos.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Cuando alimentes a tu perro con Doxila, se siente invencible. Potencia la vitalidad de tu perro con Doxila. Doxila, el poder de una dieta equilibrada. Consíguelo en doxila.es y en tiendas Telepiensos.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana, mañana, lo cambio, mañana.
¿Mañana? Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888.
Más.
Y si tienes gato, potencia su vitalidad con Catzila. También de venta en doxila.es y en tiendas Telepiensos.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en una de las calles más emblemáticas del barrio de Salamanca, Claudio Coello 108. 12 viviendas de lujo de 3 y 4 dormitorios desde 290 metros cuadrados con todos los servicios que puedas soñar. Entre en claudiocoello108.com o llámenos al 91-209-3280. Claudio Coello 108, el lujo de saber vivir Madrid.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Clínica Dental Conde Duque en Conde Duque 19. Promoción, implante completo por 800 euros. Sí, solo 800 euros. Y sin letra pequeña. No lo dudes, llámanos al 91-825-0574. 91-825-0574. Clínica Dental Conde Duque en Conde Duque 19. Visita nuestra web.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿También?
A ver, 12:48 ya, madre mía, cómo pasa el tiempo. Yo creo que ha empezado agosto y el tiempo como que corre más rápido. Seguimos aquí en Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid.
Vamos a entrar en una zona natural, es un espacio absolutamente hermoso, que forma parte además de un monte público y que es está incluido en el Parque Regional de la Cuenca Altea del Manzanares. Por lo tanto, bueno, decirles que obvian los temas de seguridad, que está prohibido hacer fuego, que vamos a evitar dejar residuos o basuras y que en este caso para acceder al yacimiento vamos a transitar por una zona que no está habilitada para el paso, por lo que viene a ser campo a través, por una senda, intentar evitar pisar fuera de las sendas para no deteriorar el entorno.
Yeah.
sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally.
¿Lo tienes claro? No tienes que salirte de la senda, porque estamos hablando de una zona protegida. Estas palabras eran las palabras de Charo Gómez, arqueóloga que trabaja en el yacimiento arqueológico de La Cabilda, en Hoyo de Manzanares. Charo Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Así recibes tú al personal porque hubo unas jornadas de puertas abiertas recientemente y eres tú la persona que recibes a los que deciden pasear por estos... este yacimiento arqueológico y contarles un poco qué es lo que van a ver y qué es lo que van a ver en este yacimiento arqueológico de La Cabilda.
Bueno, pues en realidad el yacimiento forma parte de un proyecto que tiene varias ramificaciones. Tiene la parte científica, que es lo que nosotros explicamos en las visitas, que fue realmente una sorpresa, que una aventura que comenzó en el año 2014 con las primeras investigaciones en el yacimiento, que se conocía como a nivel superficial como una pequeña aldea que podía ser en la raíz del origen de la localidad de Hoyo de Manzanares, que los documentos nos situaban en el siglo XII. Nuestra sorpresa fue mayúscula después de la primera campaña, cuando las estructuras, las casas y los materiales que íbamos recuperando poco a poco nos iban llevando un poco más atrás en el tiempo, fechando por los materiales esa primera casa excavada en torno al siglo VI, VIII, después de Cristo, lo que sería la época visigoda, la antigüedad tardía en la Sierra del Guadarrama, de la que se conoce muy poco. Poquito a poco vamos añadiendo piezas al puzzle de esa historia de la Sierra madrileña.
¿Y qué es lo que te llama más la atención? Que de todas las excavaciones que habéis realizado, ¿hay algunas piezas que de verdad son un verdadero tesoro visigodo?
Bueno, todas ellas son un tesoro, porque nos están hablando de personas que vivieron en esta zona de las que los documentos no nos hablan. Son gente humilde, trabajadora, de los serranos, pero que a través de los materiales vamos conociendo poco a poco. El yacimiento de La Cabilda tiene piezas singulares, únicas en la Comunidad de Madrid, de este momento, como una pesa hecha de un material rico, una piedra semipreciosa. Tenemos el chatón de un anillo, la chapa, que tiene una inscripción que nos está hablando de esos primeros asentamientos cristianos, porque la invocación es de protección, un viva sin Cristo, la vida en Cristo como protección, que informa también de cómo vivían esa gente. Tenemos un pendiente con dos cuentas con el que presumiría probablemente la mujer que ocupaba esa vivienda, y miles de detalles que nos van hablando de cómo vivían, y podemos ir poquito a poco reconstruyendo su historia.
¿Cómo eran los serranos visigodos? Qué interesante. ¿Dónde está todo este material? ¿Allí mismo?
Bueno, el yacimiento, esa presentación que hacías es del año pasado. Afortunadamente, desde noviembre de 2016, el yacimiento está abierto al público. Ya sí tenemos una senda por la que transitar. Hay una magnífica didáctica en la exposición a través de carteles. Hay un vídeo que invita a la visita al yacimiento. Es decir, se ha trabajado no solo la parte científica, sino también la divulgativa, que tanto para el equipo que está detrás del proyecto como para el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares era esa otra pata también muy importante del yacimiento. Y ahora mismo se puede visitar. Tenemos los restos musealizados y luego los materiales arqueológicos. Tenemos todos los años, una vez que terminamos su investigación, los entregamos al Museo Regional de la Comunidad de Madrid, que está en Alcalá de Henares.
Uh-huh. Y eso te iba a preguntar precisamente, ¿qué tipo de implicación o qué apoyo habéis recibido de las instituciones en este sentido?
Bueno, en primer lugar, la apuesta municipal inicial por esta maravillosa aventura que iniciamos en el año 2013, que tiene una finalidad ya no solo científica de conocer sus raíces, sino también en la utilización del patrimonio, en este caso el histórico y arqueológico, como un elemento de desarrollo local, como un recurso turístico, cultural y para la visita pública. Tenemos también el apoyo incondicional de la Dirección General de Patrimonio, aparte de todos los años, colabora incluso, ya este último año está participando también en la parte científica, investigación, ya no solo en la divulgación, y agradecemos muchísimo ese apoyo porque entre todos vamos consiguiendo los objetivos.
¿Hay algún avance? ¿Vais avanzando en ese trabajo? ¿Vais encontrando piezas nuevas? ¿Vais excavando zonas nuevas?
Sí, bueno, hasta el yacimiento tenía una parte en suelo municipal, que tenía lo que localizamos allí dos edificios, pero la mayor parte de esas estructuras de la aldea se localizaban en una finca colindante que era de propiedad particular. Nuevamente el ayuntamiento ha hecho un enorme esfuerzo y también agradecer a los propietarios de esa finca que han conseguido llegar a un acuerdo para que hoy en día esa finca sea municipal y el proyecto del próximo año estará vinculado también a esa nueva zona arqueológica que forma parte ya del Parque de la Cabilda.
Hasta he leído por aquí la utilización, el uso de un georradar.
Sí, bueno, la arqueología es una ciencia maravillosa que se apoya en otras muchas. Es una lo que vienen a ser los equipos multidisciplinares que entre todos colaboramos con un mismo fin. Este año tenemos la suerte de contar con el laboratorio de la Universidad Complutense que va a realizar, ha realizado ya una primera fase, está ahora en fase de estudio de los datos de georradar, que es una técnica no agresiva y no invasiva en el yacimiento que nos permite a los arqueólogos obtener unos datos muy valiosos. A pesar de que muchos nos dicen que los arqueólogos tenemos rayos X en los ojos.
Y a lo mejor podemos ver, después de tantos años haciendo lo mismo, ¿no?
Bueno, es efectivamente.
Quizá veis una mota de polvo y sabéis que detrás hay algo.
Efectivamente, es experiencia y formación. Pero este tipo de técnicas nos ayudan mucho a saber con qué nos enfrentamos, poder valorar el yacimiento, poder diseñar futuros trabajos y proyectos de cara a próximas campañas. Y eso está financiado por la Dirección General de Patrimonio.
Está muy bien que reconozcan vuestro trabajo, que os apoyen, que os den medios y esa labor del ayuntamiento indispensable, favoreciendo todo lo que es que el trabajo siga y que sigáis día a día. Pero es que también no podemos dejar pasar la colaboración ciudadana de todos los habitantes o de muchos de ellos que se han implicado directamente en estas excavaciones.
Bueno, esto sí que fue una apuesta muy particular porque el equipo que dirige las excavaciones, somos una asociación, el equipo A de arqueología, un poco locos.
¿El equipo A es un poco cogiendo el nombre de la serie de televisión o me lo he inventado yo?
No, es real,
así.
Sí, porque trabajamos en equipo.
El equipo A.
Pero también somos un poco al margen, ¿no?, de lo convencional. Y bueno, nuestra apuesta es que nuestro objetivo es que se conserve y se valore el patrimonio arqueológico como un elemento indispensable para nuestro futuro. Investigar el pasado es lo que nos puede hacer avanzar hacia adelante. Y nuestra manera de trabajar es implicar a la ciudadanía en los proyectos científicos. Si ellos trabajan directamente, descubren sus raíces, lo valorarán y lo conservarán.
¿Y allí estaban los vecinos?
Sí, claro, vecinos que todo año tras año, cada vez más, se apuntan a generosamente regalarnos una semana, dos, un mes de su tiempo y de su esfuerzo, porque la arqueología es una tarea a veces dura, para colaborar en este trabajo de reconstrucción del pasado para apostar por un futuro mejor en la sierra.
Claro que sí. Madre mía, lo que tienen que saber los niños y los adolescentes de los visigodos y de su historia, ¿eh? Además, de primera mano, viendo lo que han encontrado allí, las raíces de sus ancestros, directamente.
Bueno, además de los vecinos, el proyecto implica otros sectores del pueblo y han venido los estudiantes del instituto todos los años. Este año hemos tenido también chicos de la escuela de primaria, centro de día de mayores, colaboran activamente las asociaciones locales, como por ejemplo la Asociación de Artesanos, o una asociación que se crea precisamente con algunos de los primeros voluntarios de las excavaciones, que se llama El Ponderal, precisamente por esta pesa fantástica que encontramos ese año, y que mantiene la actividad cultural y de investigación sobre sus raíces durante todo el año.
Bueno, pues como veis, no solamente estamos hablando de un yacimiento arqueológico, el yacimiento arqueológico de la Cabilda en Hoyo de Manzanares, sino que estamos hablando de un proyecto social, de un proyecto local, de un proyecto en el que está implicada muchísima gente, además de nuestra invitada de hoy, de Charo Gómez, arqueóloga del Equipo A. Ese equipo al margen de la ley, podríamos decir, entrecomillado, por supuesto, que realiza un trabajo minucioso y con unos resultados fantásticos, y que podéis ir a ver a Hoyo de Manzanares. Ya nos lo estaba contando ella, hay visitas, se puede visitar todos los restos que han ido encontrando. Han sido seleccionados, han sido preparados para que tú los visites y atravieses esa senda que ya sí que está preparada, y veas todo lo que te estamos contando. Charo Gómez, muchísimas gracias por habernos contado lo que hay aquí a unos kilómetros del centro de Madrid, en Hoyo de Manzanares. Espero que sigáis haciendo esa labor.
Muchas gracias, Ana. Invitar a todos los oyentes a que a través de la página web del Ayuntamiento se informen y vengan a visitarnos.
Claro que sí. Pues en unos segundos te dejamos ya en manos de los servicios informativos de la cadena COPE. Que pases un buen día este primero 1 de agosto de 2017.